Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foyanini, compartiendo y creando juntos.
Sonia, bienvenida, mucho gusto tenerte acá en el programa Mucha Dosis de Clínica Foyanini. ¿Cómo estás, querida Sonia?
Bien, gracias a Dios. Agradecida por invitarme aquí a conversar con usted. Estoy muy contenta, siempre alegre de estar aquí en la clínica.
Cuéntenos un poquito, ¿cómo llega usted aquí a la clínica?
Yo vine aquí en la clínica para un reemplazo de vacaciones. Y estuve cubriendo vacaciones hasta que ya me quedé a la clínica.
Usted tuvo una gran mentora, ¿no?
Sí, doña Tere fue la profesora de que nos enseñó a lavar, a planchar, a atender tanto como venimos a veces a las fiestas y algunos pacientes nos llaman para ver si le podemos hacer un favor. Y agradecida con ella porque nos enseñó muchísimo a cómo trabajar con todas las personas y ser bien amables y poder trabajar con las personas para que uno tenga una buena relación.
¿Qué cree que, ahorita vamos a entrar a lo que sería un poco más a usted, pero creo que recordándola a doña Tere como se la conocía dentro de la clínica, ¿qué cree que la hacía ella tan especial?
Ella era bien sociable, con todo se llevaba bien, ella ayudaba donde necesitaban, ella estaba ahí dispuesta a hacerlo.
Tenía esa vocación de estar pendiente del servicio.
Del servicio y de todos los servicios.
Y bueno, dentro de las dificultades que ella también le tocó vivir, ¿no? Con algunos temas de salud, algo que a mí me sorprendía era justamente las ganas que siempre tenía, ¿no? La alegría, y ante todas las dificultades ella nunca, ¿no? Nunca cambió. ¿Se puede contar alguna historia que se le venga a la mente sobre esa fuerza que tenía ella?
Ella siempre, pues, le gustaba compartir con todos, con los médicos, todo. Ella siempre traía para compartir ahí en el comedor con todos. Ella no, si era de otro servicio, no. Ella todo y todo traía y compartía y bien alegre, digamos, bien, soy yo, bien todo.
Me acuerdo yo una vez que, bueno, pues hace eso no, se pasa el tiempo, ¿no? Pero ahora sí, hace por lo menos unos 10 años. Y bueno, había salido que teníamos que pagar el doble aguinaldo. Y me acuerdo que ella viene y me visita y me dice, yo no lo quiero, me dice, ¿no? Sé que este ha sido un año complicado, ¿no? Yo no lo quiero, por favor, lo devuelvo. Entonces uno ahí ve el compromiso que ella tenía
con la clínica.
Con la clínica. Y ese amor que tenía ella por la clínica. Solamente para los que se preguntan, no le aceptamos, ¿no? Porque al final, obviamente, si se paga el doble aguinaldo, se paga a todas las personas. Pero creo que fue un gesto que mostraba a ella cómo era ella dentro de su trabajo que hizo durante ¿cuántos años ahora sí? ¿No?
34
años en la clínica. Y bueno, creo que ese tipo de personas son las que van forjando, ¿no? Los cimientos de lo que hoy día es la clínica, cada una aportando lo que puede, pero sobre todo esa actitud, ¿no? Esas ganas
de trabajar. Por ejemplo, cuando la chica estaba, la veía vacía, decía, chica, vamos a Cotoca a pie, y vamos a pie, a pedir para que en clínica y para que tengamos sueldo, decía ella.
O sea, siempre buscándole una forma, ¿no?
Sí.
Ahora entrando más a tiempos actuales, cuando uno está en el área de lavandería, que obviamente, ¿no? Los trabajos cuando son manuales son difíciles, ¿no? Puede ser más difíciles que a veces el trabajo de una oficina. Algo que escuchaba alguien el otro día, que decía, si vos no valorás, ¿no?, el trabajo de la persona que está en limpieza, ¿no?, de la persona que está quizás haciendo un trabajo manual, firme, hacerlo un día, ¿no? Hacerlo un día y lo vas a valorar. Justamente una de las ideas de este podcast es que podamos conocer a las personas que hay detrás y valorar el trabajo, porque a veces somos una sociedad, ¿no?, que valora el brillo, pero no nos damos cuenta del trabajo que puede haber detrás de todas las personas que trabajan. Entonces, para nosotros es importante que empecemos a ver lo que hay detrás y también empezamos a conocer las personas y también el desarrollo de las personas y que el sacrificio que se puede hacer en cada uno de los trabajos, también las riquezas que se van generando no son de un día para otro, ¿no? Sí. Pero uno con el trabajo puede ir, ¿no?, ayudando a que sus hijos salgan adelante, ¿no? Y los hijos ya tienen oportunidades que los padres no tuvieron y se va construyendo, ¿no? Y se va construyendo, pero esa fortaleza de las personas, ese desarrollo de las personas para mí es algo que es digno de hablarlo, de mostrarlo, para que las personas sepan, ¿no?, y conozcan y también valoren a lo que hay detrás de las personas. Así que, si nos comentas un poco, ¿qué ves vos en las personas con las que vos trabajas en la clínica? ¿Qué aspectos ves que se pueden desarrollar en las personas? ¿Qué potencial ves en las personas?
Que las personas, digamos, algunas están bien, que en el trabajo, sí de verdad están dispuestas al trabajo, pero algunas de las colegas solamente vienen para ganar el sueldo nomás. Hay personas que sí dan, ponen el hombro a la clínica. Y hay personas que vienen solamente para ganar el sueldo.
Pero creo que estamos entrando a un tema que en general no se habla, ¿no? Y te agradezco la fortaleza de hablarlo porque sé que a veces uno intenta no ponerle azúcar a los temas, pero primero hay personas que donde vos los coloques, ¿no?, o donde ellas estén, intentan esforzarse, ¿no?, les gusta hacer las cosas bien. Coméntanos, ¿qué ves en esas personas? Sea en la lavandería o sea en cualquier otro lado, ¿qué ves en esas personas? ¿Por qué pensás que son así?
Digamos, yo pienso de que a alguna persona le gusta su trabajo, le gusta esforzarse por ese trabajo que tiene, pero otras personas lo hacen por necesidad. Digamos, no a este...
O sea, para vos, o me gusta o no me gusta. Sí. O lo hago porque me gusta, o mientras que yo no entienda eso, voy a seguir haciéndolo solamente por el salario. Ahora, obviamente la realidad es que ahí entramos a otro tema que uno asocia a que trabajar es algo negativo y que lo tengo que trabajar por el salario. Justamente estábamos conversando también antes de empezar sobre Graciela. Graciela, una persona que queremos mucho, le mandamos saludos, me imagino que después se lo va a compartir el podcast con ella para que lo escuche. Ella es una persona, digamos, un referente en la clínica, un referente en el área de limpieza. Creo que también una persona que también te amaba lo que hacía. Y creo que si le das la oportunidad para estar acá, lo haría de nuevo. Y a veces no nos damos cuenta que donde estemos haciendo algo, sea en nuestra casa, sea criando a nuestros hijos, en este caso en la lavandería, en limpieza, en lo que fuera, tenemos la oportunidad de hacer algo que nos guste y tenemos la oportunidad de hacer algo con amor. Y eso, yo te diría, probablemente las personas que aman lo que están haciendo en la clínica son más felices, ¿no?
Sí.
Que las personas que sienten que lo están haciendo por obligación.
Digamos, por ejemplo, a mí me gusta mi trabajo, me gusta. Al de usted me mande, yo se lo hago. Yo antes aquí no había de que usted vino a la lavandería, ha necesitado el cocina, he ido a ayudar. Han necesitado para limpieza, no ha venido, también he ido. Sé que es limpieza. Digamos, no he venido solamente a un solo lugar. La clínica es toda y todos somos parte de la clínica. Y donde me pongan, yo voy, ayudo y me esfuerzo. Lo mismo que...
Si vos tenés la mentalidad justamente de crecer, de apoyar, de ayudar, todo el mundo te va a querer. ¿En qué lugar del mundo no necesitan a alguien, ¿no?, que esté dispuesto a ayudar en lo que sea, ¿no? Pero si vos venís con la mentalidad justamente de a mí no me pidas nada, ¿no? Si voy a hacer esto, me lo vas a reconocer. Si venís con esa mentalidad, obviamente nadie va a querer. Y se va dando, ¿no? Y vos vas creando tu propia realidad. Si podemos analizar a esas personas que son diferentes, que aman lo que hacen, en este caso, como usted mencionaba de usted, ¿qué piensa, dónde piensa que nace esas ganas de desarrollarse, esas ganas por crecer? Porque yo creo que esa, esa necesidad es de todos nosotros. Todos nosotros necesitamos hacer algo, nacemos con esa necesidad, pero la vamos perdiendo, nos la van apagando. En el caso de usted, ¿qué piensa que hizo que usted sea así, que no pierda esas ganas de siempre hacer algo?
Las ganas de que las personas que conviven con uno, a veces uno está bien bajoneada, da ganas de dejarlo todo e irse, pero no, otras personas le dicen, si a vos te gusta, si vos estás, te sentís bien, cómoda, vos debes de seguir, y le dan aliento y uno ya, bueno, si a mí me, a mí me gusta, y tengo que seguir, y al menos aquí me abrieron las puertas, así cuando yo estaba en la OPE, digamos, tuve, mi esposo tuvo un accidente y él estaba trabajando y, digamos, me abrieron las puertas aquí. Y sin decir, esta es sobrina o no, me abrieron las puertas y doy gracias. Aquí he surgido mucho, mucho he surgido. He aprendido muchas cosas y el día que yo me bañe agradezco aquí, porque aquí me he sentido como mi familia, porque la clínica ha sido parte de mi familia.
Entonces, esa, digamos, lo que usted la mueve y lo que entiende al principio es, momentos difíciles tenemos todos. A usted le tocó venir a la clínica en un momento difícil, pero ese apoyo que usted recibió de la clínica, de las personas de la clínica, entiendo que de las personas de su familia, de sus amistades, hicieron que ese momento que fue difícil para usted se convierta en algo bueno. Y por eso usted guarda un agradecimiento hacia la clínica, y ese agradecimiento es el que le mueve día a día. Que a veces uno no se da cuenta de las cosas que tiene y no agradece, ¿no? Y se queja. Y creo que la queja es lo que hace mucho daño, ¿no? Porque si uno ve lo negativo y no ve lo positivo, se te pasa la vida. Algo que ya hemos hablado en varios podcasts es, si sentís que no estás haciendo lo que te gusta, busca algo que te guste. Especialmente si sos más joven, ¿no? Que no se te vaya la vida haciendo algo que no te guste. Usted en la clínica me comentaba que va a 18 años. Entonces 18 años son muchos años, ¿no? Y ojalá que sean muchos años más, pero haciendo algo que le gusta y teniendo oportunidades. Y obviamente en el momento que usted está dispuesta a hacer diferentes cosas, ¿no? Usted va aprendiendo y se anima, ¿no? Porque a veces también uno de los grandes impedimentos que yo veo en las personas es que no se animan, ¿no? El miedo de
fracasar.
El miedo de fracasar. Bueno, hemos hablado muchos temas que son muy interesantes. Voy a volver un poquito hacia... Usted sí, cuando era niña, ¿no? O cuando fue creciendo, ¿cómo era su personalidad? ¿Cómo era su esencia?
Cuando yo era niña, yo me crié solamente con mi mamá, con mi abuelita. Mi vida fue con mi madre y mi abuela, siempre fue alegre. Siempre mi abuela explicándonos de que nosotros teníamos que ser responsables, que teníamos que valorar lo que teníamos y lo que Dios nos da, porque no todo uno lo tiene a la mano, decía. Uno tiene que esforzarse en ganarse el pan de cada día, con esfuerzo. Y así, desde chica, mi abuela nos enseñó a trabajar. Ella tenía su molienda, nos enseñó a cocinar, nos enseñó a que al caballo lo teníamos que arrear para que vuela la caña, salga. Hacíamos el velao en las pailas grandes, nos ponía desde chica enseñarnos a trabajar.
¿Y cómo se sentía usted? ¿Cómo mira usted su infancia? ¿Cómo la recuerda?
Bonita, porque a pesar de que me ayudaba a mi abuela, iba al colegio, montaba a caballo, iba a la pampa a traer las vacas igual.
¿Usted asocia el trabajo fue algo normal y natural parte de su vida? O sea, en la niñez era, la pasaba bien, tenía su momento de niñez, pero siempre estaba ayudando.
Sí, porque como eran varios hijos de mi abuela, eran 16 hijos y tenían, y todos nos juntábamos ahí.
¿Cuántos vivían?
No vivía venía el fin de semana.
Ella venía.
El fin de semana venían. Mi abuela vivía sola, nosotros la acompañábamos.
O sea, que el fin de semana eran 16. Bueno, eso hace que también uno aprenda a compartir.
Sí, a compartir y a valorar todo lo que uno tiene.
Vivimos en una sociedad, ¿no? Que justamente como que quizás se ha alejado, ¿no? Mucho de esos valores, del compartir, ¿no? De la responsabilidad. O sea, los niños hoy ya no, claro, están bastante en la computadora y ya no ayudan, ¿no? Con lo que hace desde la casa. Y se va perdiendo esa, esa responsabilidad y se empieza a mirar como hacer algo fuera algo malo, en vez que es algo que dentro de lo que es la sobrevivencia, ¿no? De los seres humanos necesitamos el apoyo de todos. Obviamente los niños es importante que sean niños, pero también que aprendan a ayudar. Y esa sensación, creo un poquito ligado a lo que usted hablaba al principio, la sensación de sentirse útil, la sensación de que uno aporta. Y creo que esa es la diferencia entre la gente que es feliz trabajando y la gente que viene y lo hace por obligación. Ahora, una de las preguntas más grandes es cómo, como empresa, cómo puede ayudar a crear las condiciones para que las personas que no les gusta su trabajo les guste. ¿Qué piensa usted? ¿Qué le ha funcionado a usted? ¿O qué ha visto que ha funcionado en otros lugares? ¿Usted ha visto alguna vez que alguien cambie? ¿Sí? ¿Qué piensa que funcionó? A que ya esa persona de su corazón, de ella, diga yo quiero hacer las cosas bien. Ya no voy a hacer así, voy a hacer de otra forma.
Poner parte de la persona, ella quiere, porque si uno no quiere, no lo hace. Y digamos, uno de su parte tiene que poner toda la disponibilidad y todo.
Claro, en la filosofía de la clínica, hoy obviamente todo parte de la libertad de las personas. Y fue algo que creo que estamos empezando a entender, que la libertad no significa yo hago lo que quiero. La libertad significa justamente lo que usted está diciendo. Yo hago las cosas bien porque quiero. Porque cuando no hay eso, es como que todo el tiempo estás persiguiendo al que no quiere y eso no funciona. Uno tiene que trabajar con el que quiere. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo haces que la persona quiera? ¿Cómo creas ese ambiente donde las personas vienen y dicen, yo quiero ser parte de esto, yo quiero ayudar, yo quiero hacer las cosas diferentes y no simplemente vamos a venir porque tengo la necesidad, que entendemos que trabajamos porque hay una necesidad, pero la vida se vuelve muy triste si solamente trabajo por el dinero, ¿no? Y si no trabajo porque yo quiero, porque es mucho tiempo el que se pasa trabajando, básicamente una vida, para no ser feliz donde uno está. ¿Qué estrategia usted ha visto que a nivel de equipo funciona? Uno dice, ok, hay una persona que se nota que no le gusta su trabajo. Entonces, supongamos, voy y hablo con esa persona. Ahora, cuando voy y hablo con las personas, ¿con qué me encuentro? ¿No? A veces con personas que sí están dispuestas a escuchar, otras no, que empiezan, que vos me tenés envidia y empieza la pelea, ¿no? Porque esa persona lucha para no aceptar, ¿no? Lucha para seguir haciendo lo mismo, porque piensa que o lo está haciendo muy bien, ¿no? O no lo ve, o no lo quiere ver, ¿no? Una de las dos. Entonces, conversar, por ejemplo, cuando vos conversás con las personas, y ahorita simplemente como dando ejemplo, pero vos, ¿qué cosas has visto en tu equipo o en otros equipos que funciona para que las personas entiendan y puedan ver y puedan sacarse el velo, ¿no? Ese lente que no le está permitiendo ver la realidad? ¿Qué piensa? ¿Qué ideas se le vienen a la mente? ¿O qué experiencia se le tiene algo para decir ahí? No lo quiere decir, dígalo sin pena.
Es que uno trata de hablar con las personas y las personas le sale con otra cosa, digamos, que uno es chupa, que uno es esto, que uno da más al lado de los dueños que el lado de. Por ejemplo, mi persona, yo siempre he tratado de estar en equipo y cuando una persona falta o tratar de no poner, de trabajemos en equipo, pero eso es hacerle economizar el bolsillo a la clínica. Este dice que, digamos, que la exploto. Y ya realmente no es explotar porque el servicio están dos allá y una, y la que si nos organizamos y todo, trabajamos bien en equipo, pero algunas ellas quieren hacer turno y turno, digamos, que sí se podría, uno en equipo, organizar bien para trabajar.
Ahí creo que obviamente uno no puede, un primer tema y una primera realidad, que es una realidad, uno no puede cambiar a nadie. Uno solamente puede controlar uno mismo, ¿no? Uno solamente se puede controlar a uno mismo. Y es cuando uno intenta cambiar a los demás, es un muy mal uso de energía, porque la energía que todos tenemos y que me imagino y entiendo al mirarla a usted se vuelve una situación difícil. Cuando yo hablo, ¿no? Trato de hacer las cosas y la gente está pensando en sus intereses personales. En este caso, quiero hacer más turnos para que me paguen más. Entonces, ¿por qué le estás cuidando, ¿no? a la clínica sus recursos si yo soy la que necesito hacer más turno. Ahí lo que aparentemente, y lo hemos hablado varias veces, pero creo que es una gran lección, y por eso repito, y esta conversación es tan importante, y con que una persona hacia afuera lo pueda ver y pueda entender, creo que vale la pena las conversaciones que tenemos. Este tipo de situaciones son tan normales en todas las empresas, llamemos en el mundo, pero yo creo que en Bolivia, son tan normales, ¿no? Donde vos tenés una persona que está intentando explicar de que si nos cuidamos nos va a ir mejor a todos. Pero nosotros pensamos que cuando yo me cuido a mí mismo, me va a ir mejor. Y no salimos de eso. En este caso específico, eso que aparenta ser un conflicto no es un conflicto. Es simplemente diferentes visiones de mundo, ¿no? Si yo creo que es lo mismo, por ejemplo, que si yo tengo una familia, es lo mismo que una economía. Todos queremos el hoy, todos lo queremos el inmediato, ¿no? Entonces, si por ejemplo decimos, ok, este año queremos ir a celebrar a un lugar, ¿no?, que nos gusta, por un evento especial. Llamémoslo ahorita, por ejemplo, todo el tema este de las graduaciones, ¿no?, de los colegios. En las graduaciones de los colegios se gasta dinero. Y yo voy y le digo a mi hijo, discúlpame, pero búscate, ¿no?, la ropa que vayas a usar, búscate de algún amigo, ¿no?, para que no te caje y comprar. O quizás no vamos a tener el dinero para participar de la fiesta. Y el hijo dice, no, que cómo vas a hacer esto, que no creo, que no. Y se siente como si fuera el fin del mundo, que vos no me querés. ¿No? Pero en realidad, en este caso, los padres están pensando en el futuro. Entonces, no es que no lo querrás al hijo, ¿no?, es que estás pensando en el futuro y estás siendo responsable. ¿Cuántas personas hoy día tienen una deuda importante en el banco? Y es una deuda de consumo. Esa deuda de consumo, hoy día creo que los intereses en las deudas de consumo son elevados. Entonces vos te estás endeudando para consumir algo hoy día que no es de vida o muerte en general, sino es, ¿no?, un gusto, pero un gusto inmediato. Entonces estás gastándote los recursos de hoy a costa de los recursos del futuro. Pero eso cuesta mucho. Hoy día, en Bolivia, las familias bolivianas que tienen un trabajo formal, la mayoría, ¿no?, están muy endeudadas porque están, ¿no?, en esa decisión del hoy versus el futuro. Entonces, no es que sea un conflicto de que no nos queremos. No es que yo no te quiero o yo te quiero. Es simplemente que estamos viendo diferentes mundos. Yo estoy pensando en el mundo del futuro y vos estás pensando en el mundo inmediato. Entonces, lo que parece un conflicto es simplemente que no vemos el mundo de la misma forma. Y si no vemos el mundo de la misma forma o no estamos, como dices, remando hacia el mismo lugar, obviamente va a haber conflicto porque yo estoy remando para allá y vos estás remando hacia la otra forma. Y eso es algo muy a diario en nuestra situación. Y tenemos que entender, y por eso la decisión es personal tan importante, es que todos somos diferentes, todos tenemos visiones diferentes y todos venimos de lugares diferentes, ¿no? A usted le tocó esa niñez, ¿no?, donde tuvo esa abuela que le enseñó y donde usted aprendió que la felicidad estaba en compartir y la felicidad estaba en servir. Pero hay muchas personas que no tuvieron esa misma infancia y quizás no tuvieron esa abuela, madre, ¿no?, que les enseñó esos valores. Y quizás te toca venir de lugares que son muy difíciles y quizás te toca venir de lugares donde te enseñan, ¿no?, o vos donde vayas tenés que pelear por todo, ¿no?, nunca te vas a dejar, ¿no?, y te enseñan otra mentalidad que es una mentalidad de sobrevivencia y viven bajo esa mentalidad. No, vos nunca vas a dar más de lo que, ¿no?, va a tener que dar lo mínimo, ¿no?, y vas aprendiendo eso. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cómo salimos de que empecemos a ver el mundo de una forma donde la colaboración, que es la filosofía, ¿no?, donde si nos ayudamos entre todos nos va a ir mejor a todos? Y ahí parte, por ejemplo, la gratitud. ¿Cuántas personas, cuando por algún motivo pierden su trabajo en la clínica, ¿no?, se van con una tristeza muy grande porque saben que en la clínica es un lugar diferente? Entonces, esa gratitud, ¿cómo uno puede crear esa gratitud? Estaba pensando, porque no hay fórmulas, no tengo la solución, no tengo la más mínima idea cómo uno puede hacer que alguien ame su trabajo. Porque cada persona es diferente y tendríamos que ver la persona y tenemos que ver el momento exacto del que está pasando la persona. Pero creo que es importante que no veamos las cosas de forma lineal. ¿Qué significa eso? Que como seres humanos, si yo en general, ¿no?, construyo un lugar de respeto, no me canso de hablar con las personas, ayudo cuando puedo, ¿no?, explico lo que la clínica les da a las personas, ¿no?, veo cómo les puedo ayudar, quizás algún día, ¿no?, las personas van a poder ver lo que eso significa. Y como usted decía, esos cambios en una empresa, por ejemplo, de lavandería, quizás la mayoría de las personas van a venir por el sueldo, ¿no? Pero que algunas personas empiezan a entender y dar más y cuidar, empieza a ser un mundo de diferencia. Las personas que deciden, con una persona comprometida ya uno va a la guerra. Creo que es importante reforzar a las personas que son comprometidas, ayudarlas, y a las personas que no, todo el tiempo, ¿no?, darle amor y cariño. Obviamente, siempre y cuando cumplan su trabajo. Si las personas no cumplen su trabajo, no pueden estar en ese lugar, ¿no? O sea, porque al final, y no sé si por ahí también va el lado que alguien comentaba el otro día, se ha reforzado mucho en la clínica que, como no me pueden despedir, yo no voy a hacer mi trabajo, no. Esa no es la filosofía de la clínica. Tenemos una filosofía de no despedir, de amar a las personas, de cuidar a las personas, pero somos una clínica, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que cumplir con todos los procedimientos y todas nuestras tareas y todas nuestras responsabilidades. Si no las cumplo, voy a poner en riesgo, ¿no?, mi trabajo, porque obviamente si no, digamos, no te van a pagar un salario si no cumplís tu trabajo. En este caso, digamos, todo lo que hacemos en la clínica es importante, o sea, no hay ningún lugar que no sea importante. Y creo que también ese es un aspecto que si las personas entienden, ¿no?, lo importante de su trabajo, creo que también empiezan, ¿no?, a cambiar. En la clínica no hay ni un trabajo que no sea importante. Digamos, si tenés una persona que está en la puerta como guardia de seguridad y hace un trabajo impecable, es muy valioso. Inclusive, si esa persona que está en la puerta hace un trabajo diferente, se le empieza a abrir las oportunidades, ¿no? Porque las oportunidades se van dando por los pequeños detalles. Una persona que cumple en los pequeños detalles, ¿no?, se le van dando nuevas oportunidades. O sea, creo que hay diferentes aspectos, y voy a tratar de resumirlos ahora, de las cuales nosotros, por sobre todo, tenemos que crear un ambiente donde las personas deseen dar lo mejor de sí. Ese es nuestro desafío diario. ¿Cómo hago yo para crear ese ambiente? Ya si las personas la toman a esa oportunidad o no, ya es responsabilidad de cada uno. Y al final, y si no cumple su trabajo, no puede seguir haciendo ese trabajo. Si esa persona no es buena para ese trabajo, habrá que ver si le da otra oportunidad en otro lugar. Y si esa persona no es responsable, no debiera estar en la clínica, porque obviamente lo que nosotros hacemos es algo serio. Pero ¿cuáles son esas condiciones que nosotros creamos? Es como un padre, ¿no? No exactamente, pero sino yo como padre soy 100% responsable de cómo salga mi hijo, ¿sí o no? 100% responsable. Pero tu hijo es una persona independiente. Entonces yo, ¿de qué soy responsable? De crear las mejores condiciones para que mis hijos, ¿no?, sean felices, sean prósperos, sean honestos. Pero yo puedo obligarlos a que sean eso. Lo mismo con las personas, lo mismo en la clínica. Yo no puedo obligar a que las personas sean como yo quiero que sean, pero yo sí puedo asegurarme que en mi área se den las mejores condiciones. ¿Qué significan las mejores condiciones? Que sea un lugar de respeto, que sea un lugar de libertades, ¿no? Que sea, pero libertades, para nosotros libertad y responsabilidad va de la mano. Sí, la responsabilidad. O sea, no es hago lo que quiero, es hago lo que quiero porque yo soy responsable. O sea, decido ser responsable. A eso se refiere con la libertad. Vas creando un lugar de oportunidades, ¿no? Vas creando un lugar donde haya buena comunicación. Vas creando un lugar donde no haya miedo de hablar abiertamente, ¿no? Todas esas condiciones que hacen a un buen lugar, a un lugar donde yo quiero ser parte, ¿no? Atender al cliente bien, porque eso nos gusta, ¿no? Ser parte de un equipo de excelencia. Voy creando esas condiciones. El que las quiere aprovechar, fantástico. El que viene y cumple su trabajo y dice, bueno, yo solo voy a venir, voy a cumplir mi trabajo. Mientras que cumple su trabajo, está bien. Y habrán personas que dicen, ¿sabes qué? Yo con esto, por todo lo que me dan, yo voy a dar más también. Y empiezo, ¿no?, a generar lo que es, lo que nosotros creamos, que lo que nosotros estamos convencidos que es real, que cuando yo creo algo bueno, es bueno para todo. El sol sale para todo. La lluvia cae para todo. Entonces, eso es algo que nos cuesta mucho porque también como sociedad nos hemos vuelto muy egoístas y no nos damos cuenta de que cuando el equipo se lleva bien, ¿quién gana?
Todos.
Y cuando el equipo se lleva mal, ¿quién pierde? Pero no lo vemos, ¿no? No lo vemos. Entonces, mientras que la gente no lo vea, no va a cambiar. Y solo uno cambia cuando uno empieza a ver las cosas. Entonces, intentemos en los equipos reflexionar, intentemos hablar, intentemos explicar. No nos cansemos de enseñar, no nos cansemos de dar amor, no nos cansemos de dar cariño. Nos pasa todo, a veces uno se cansa. No nos cansemos nosotros, demos nosotros siempre el ejemplo y será oportunidad para quienes quieran. Y para quienes no quieran, quizás la clínica no será su lugar, pero la clínica que sea siempre lugar para las personas que quieren hacer las cosas bien. No sé si de lo que le he dicho hay algo que le haga sentido.
De lo que ha dicho, todo yo lo comprendo. Yo trato de hacerlo lo mejor que puedo en mi trabajo. Trato de llevar bien mi equipo igual, con mis compañeras y llevarme bien. De que doy de mi parte harto, porque a veces cuando hay mucha ropa y me sé quedar hasta las 3, 4 de la tarde a veces. Ayudando a mis compañeras, y ellas mismas saben. Si ellas a veces me dicen, no, yo ni ya se vayan. Y ya ven que yo veo que ya me voy a quedar un rato más y yo me quedo. No hago mi turno, digamos, entro a esta hora y salgo a esta hora. No, mayormente las veces que me voy es tarde, porque también quiero que la ropa llegue al servicio que tiene que llegar para no atrasar.
O sea, lo que entiendo es, usted tiene un grado de responsabilidad muy grande. Es lo que a usted le gusta. Y a veces usted ve que otras personas no tienen ese grado de responsabilidad. Y eso le duele. Ahora, lo que yo le quiero explicar es que todos somos diferentes, ¿no? Y todos tenemos diferentes aspectos, ¿no? Entonces, uno será más responsable, otro será menos. Uno será más alegre, ¿no? Otro será más serio. Uno será más detallista, otros no. Y esa variedad de personas es la que nos hace lograr muchas cosas, porque si fuéramos todos iguales sería un equipo de puro arquero. La responsabilidad, todo se puede desarrollar, todo, siempre y cuando vos querrás. Por eso es que nosotros hicimos todo parte de la libertad, porque si vos no querés, no hay forma. ¿Cómo podés ayudar a que la gente quiera? Explicándole lo que hacemos, enseñándole la importancia de lo que hacemos, mostrándole que cuando las personas no ayudan, no, sufrimos todo, dando el ejemplo, creando ese ambiente que sea fértil para que esa semillita crezca. Y quizás usted puede ser un árbol de tamarindo y la otra persona puede ser un árbol de achachairú, que son para lo que no son de Santa Cruz, frutas de por acá. Entonces, cada uno es diferente. Lo importante es que usted pueda ser ese árbol de tamarindo que usted está destinada a ser. Y la otra persona puede ser el árbol de achachairú que está destinada a ser. Yo lo que quisiera transmitirle es que todos somos algún árbol. Todos somos esa persona que tiene un potencial muy grande. Y que en el trabajo tenemos la oportunidad de mostrarlo. ¿Y por qué en el trabajo tenemos la oportunidad de mostrarlo? Porque nuestro potencial no está en solito. Nuestro potencial está en equipo. Nosotros como seres humanos somos seres sociales, necesitamos estar en equipo, ¿no? Si yo voy a estar solito en mi casa, en mi apartamento, voy a estar más triste que si estoy en equipo. Entonces, cuando yo estoy en equipo, ¿qué talentos tengo? Mira, es que ella es buena conversando con las personas cuando alguien, no sé, tiene un carácter fuerte o tiene un carácter que no se lleva bien con las personas. Esta es la persona que va y habla porque ella tiene esa llegada. Yo soy buena quizás con las responsabilidades. Entonces, a mí me dan las responsabilidades porque yo soy buena organizando, ¿no? Yo soy bueno esto. Entonces, las personas cuando empiezan a poder usar esos talentos, que no solamente son el trabajo así, que en este caso es la ropa, ¿no? Sino son las relaciones, cómo nos llevamos, cómo nos organizamos, cómo ahorramos en los productos, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los turnos sean más eficientes? ¿Cómo hablamos para lograr este resultado? ¿Cómo mostramos el resultado? Hay tantas cosas por dar. Hay tantas cosas por hacer. Y ahí empezamos a crecer. Pero el potencial que tienen las personas es mucho más de lo que quizás han tenido la oportunidad en su vida de dar, ¿no? Por eso es que la gente piensa que algunos son los elegidos, ¿no? y otros no. Y eso es un gran error. Ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Cuando le das oportunidades a tus hijos empiezan a desarrollarse. Usted, como madre, ¿qué ha visto, por ejemplo, con sus hijos para que sus hijos puedan desarrollarse, crecer, ser más felices? ¿Qué le ha funcionado con ellos?
Digamos, con ellos, con mi hijo, la comunicación de que tenemos. Digamos, yo llevo una noche en mi casa, pero sí charlamos con mi hija hasta, a veces, hasta más tarde. Reímos, hacemos bromas, miramos películas a veces. Al menos ahora ya con mi hijo, con el menor, ya que hace poca y miramos una película. Digamos, tratamos de estar y charlamos, conversamos, tenemos la comunicación. Y, digamos, cuando ellos han salido, mamá, ¿qué quiere estudiar? Yo no voy a estudiar con ustedes. Ustedes estudien lo que ustedes van a y les gusta. Eso es lo que tienen que estudiar.
O sea, ahí, por ejemplo, en ese caso, bueno, creo que el desarrollo de sus hijos, por ejemplo, va por el lado del amor de la madre. Él va por el lado de justamente darle la libertad para que sepa que ellos son los responsables de su vida y que no es usted la responsable de su vida. El otro día escuchaba un concepto del amor, el aceptar a la otra persona como es. Y eso creo que en el trabajo es algo que a veces no tomamos en cuenta. Queremos que las personas sean como nosotros queremos que sean. Pero también a nivel del trabajo, y volviendo al tema del cambio, a veces no cambiamos si no tenemos dolores fuertes. A veces no vemos las cosas hasta que nos quitan algo. En este caso, por ejemplo, digamos, de las personas que no han cumplido su trabajo en la clínica y han sido, ¿no?, en algún momento despedidos o las personas se fueron, quizás en ese momento valoraron, ¿no?, lo que era la clínica. Entonces, como seres humanos, a veces también tenemos que tener las conversaciones difíciles. Y digo conversaciones porque al final nadie es dueño de la verdad. Y solamente la única persona que puede cambiar es la persona en sí misma. Eso es muy difícil porque nos cuesta mucho el cambio, ¿no? Nos cuesta mucho el cambio porque estamos hechos a veces para seguir haciendo lo mismo en lo mismo. Y tiene que venir alguien a veces y decirnos, oye, ¿no? Yo creo que no perdamos la... Número uno, nunca perdamos la fe por las personas. Siempre miremosla con cariño, con amor. El potencial se desarrolla, que significa que quizás hay que darles más responsabilidades a las personas, ¿no?, y ver que las cumplan. Y de a poquito, ¿no?, obviamente a poco, ir dándoles, soltando, dándoles. Cuando las personas empiezan a ver que son responsables, ¿no?, empiezan a tener esa oportunidad de cambiar. Nosotros solo somos responsables de nosotros mismos. Yo creo que el mensaje es no perdamos la fe, ¿no? No nos cansemos. Desarrollemos, ¿no?, que es parte de lo que nosotros. Y hacia usted, ¿qué cosas a usted le preocupan? ¿Qué cosas a usted le dan miedo? Porque creo que también a veces, supongamos, vamos, si hay una persona que uno habla y esa persona no, quizás se enoja o me dicen que yo soy, ¿no?, la que cuida a los dueños. ¿Qué piensa usted que tiene que cambiar usted? Porque a veces estamos pensando en los cambios de los demás y no estamos pensando en los cambios nuestros. O sea, por ejemplo, yo le doy el ejemplo personal que me pasó dos veces en el último mes, que yo tengo una promesa hacia mí mismo de que si hay algo que tengo que decir, lo voy a decir. Pero no lo dije de la forma adecuada, ¿no? Lo dije de una forma que no fue la adecuada, que no fue pensando justamente en que esa persona lo pueda entender, ¿no? Entonces, a veces uno se calla para no entrar en la pelea, ¿no? Pero yo, por ejemplo, un cambio mío es no callarme, pero sí trabajar mucho en decir las cosas que sean de una forma que construya hacia la clínica, ¿no?, que construya hacia la organización, que vaya hacia que esa persona pueda entender. Yo no la puedo cambiar, pero sí por lo menos lo voy a decir con cariño. No sé qué piensa usted que puede cambiar usted.
Digamos, yo tratar de, como usted mismo lo dice, de sí para callar, no le he dicho. Así como usted, estoy tratando de decirle las cosas, pero no así que yo me enoje, que yo tranquilamente. Eso estoy tratando.
¿Y cómo le está yendo?
Más o menos. No está tan bien todavía. Pero ya, yo digo que sí, estoy orando por mis compañeras para que vayan poco a poco. Me he puesto con otras compañeras a que, digamos, no de mi área, de otra área, de que oremos por esas personas con su nombre, con este, de que vayan mejorando. Y sí, Dios lo puede todo y Dios va a poder, de que ellas, por lo menos, miren, y yo ya puedo hablar con ellas bien así, sin podernos gritar o...
Creo que estas conversaciones son tan valiosas y no existen. El concepto del podcast es conversar con toda la gente de la clínica y mostrar la realidad de las situaciones, porque a veces uno las intenta enmascarar, y le agradezco, le vuelvo a agradecer la sinceridad con la que conversa. ¿Cuántos equipos existen en el trabajo que no se pueden hablar las cosas? Lo normal, como uno está en otro mundo y cada uno está viendo las cosas de forma diferente, una forma muy normal en los equipos es cuando alguien viene y dice: oye, vos estás haciendo mal tu trabajo, vos no te esforzás, o vos, digamos, no sos responsable, o vos a lo mínimo, o no, a vos no te gusta, o lo que fuera. La otra persona automáticamente, ¿no?, se pone en modo guerra, te hace la vida imposible, ¿no? Y ante eso, inclusive puede ser tan fuerte eso, que puede ser tanto, digamos, la alianza que hacen algunas personas contra otras, y eso normalmente la otra persona también busca alianza, y cuando acordás, son dos bandos, ¿no? O si esa persona no hace alianza, es como que todo el equipo contra esa persona. Y eso es devastador para una persona. Y ahí uno se da cuenta que el infierno que nosotros nos causamos, nos lo causamos nosotros mismos. Porque en este caso vos tenés una empresa que busca darle amor a las personas que trabajan en la organización, que tiene un compromiso hacia las personas dentro de la organización, que tiene un compromiso hacia los pacientes, tiene un compromiso hacia la misma empresa, porque si la empresa no logra resultados, si la empresa no tiene recursos económicos, tampoco es como empresa, no se puede. Y aún así, tenés un equipo donde a veces no puedes conversar las cosas. Y esa es la realidad. ¿Y por qué es tan importante la filosofía donde nosotros nos desarrollemos como personas? Porque esa lucha interna con uno mismo es dura. Entonces vos estás en un equipo donde vos querés hacer las cosas diferentes, y quizás, ¿cuántas personas hay en tu área? 10. Con ustedes son 11.
No, 10.
Entonces, supongamos que usted dice: bueno, señores, no, tenemos que ser responsables, ¿qué está pasando acá? Y las personas empiezan a hacerle la guerra a usted bajo esa mentalidad de lucha, de sobrevivencia, porque Sonia no nos va, ¿no? Sonia no nos va a ganar, y empezar la lucha. Y es duro. Pero ahí es donde entra el desarrollo propio, y donde dice uno: ok, yo con amor voy a seguir en esta lucha. Y lo que usted está haciendo, digamos, orar por esas personas, es su forma de, con amor, ver que esas personas puedan ver qué es lo que nosotros queremos que vean, pero es algo, ¿no? Es que si nos ayudamos entre todos, vamos a estar mejor todos. Si la clínica me cuida, quizás si yo la cuido también, me va a ir mejor a mí. Es difícil, es diario. Pero lo que quería mostrarles era, en la otra forma de trabajo es imposible. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos destapando ahorita y estamos hablando, esto ya existió siempre. Esto no sale porque tenemos una filosofía, ¿no?, de autogestión de las personas. No, esto ya estaba. Entonces, ¿cómo cambiamos esto? Es con el esfuerzo de cada uno de nosotros. No hay receta, pero sí hay formas. Y las formas son con el respeto, ¿no?, con el buen trato, con la enseñanza. Lo mismo que cuando tenés una familia, lo mismo que tenés cuando tenés amigos, lo mismo que la vida requiere un trabajo diario. Usted desayuna hoy día, ¿no?, almuerza hoy día, se baña hoy día, todos los días. Entonces no hay que uno llega a un día y dice: no, todo es hermoso, ¿no? Es una lucha diaria. Pero una lucha diaria, por sobre todo, con uno mismo. No es hacia los demás. Y cuando uno cambia, cambian los demás. Ahí, por ejemplo, que queda claro, usted tiene que desarrollar su forma de hablar con las personas y de todo el tiempo, igual que yo le decía, ¿no? Yo antes me callaba muchas cosas también, y hoy día me prometí a mí mismo nunca callármelas, pero cuando las quiero decir, no me salen como yo quiero decirlas. Y si la otra persona me responde algo que yo no quiero escuchar, ¿no?, se vuelve una pelea. En vez de estar pensando qué es lo mejor para la clínica, se vuelve un choque de personas. Entonces, todo el tiempo, ¿qué es lo mejor para la clínica? En este caso, ¿no? ¿Qué es lo mejor para Santa Cruz? ¿Qué es lo mejor para Bolivia? ¿Qué es lo mejor para el mundo? Cuando dejamos de hacerlo sobre nosotros y estamos buscando lo mejor para los demás, empieza a estar por ahí el camino. La responsabilidad es individual, pero no es para uno, es para servir, ¿no?, a los demás. Entonces, si yo hay algo que veo que no está bien en la clínica, lo converso, pero no lo converso para mí, lo converso para la clínica. Entonces, la responsabilidad es interna, pero es para servir a los demás y no como es el mundo. Y por eso tenemos que saber que estamos bien porque nosotros estamos luchando contra las cosas que son normales en el mundo. Porque el mundo, ¿qué es lo que hace? Cada uno lo quiere. Yo quiero para mí todo y quiero que el mundo cambie para mí. Nosotros lo que decimos es, no, yo cambio para servir a los demás. Yo cambio para ayudar a los demás. Entonces, cuando yo ya sé que no es para mí, le digo a la persona lo que yo le tenga que decir con amor y con cariño. Y hablábamos en el anterior podcast, era, ¿qué es mejor? Si yo veo algo que no está bien, callarme, o si yo veo algo que no está bien, conversar. Intentar conversar. Lo que no significa que va a ser fácil, que no significa que va a salir bien, pero intento. ¿Qué es mejor? Hablarlo. Pero el miedo nos mata. No le tenga miedo a nada. Usted es una mujer valiente, ¿no? Una mujer exitosa. Porque nosotros pensamos, el mundo piensa que ser exitoso, ¿no? Es el que tiene la mansión, es el que tiene, ¿no? El auto de último modelo. Eso no es ser exitoso. Próspero. Usted es una mujer próspera. Usted es una mujer que saca a su familia adelante. Una mujer que no le tiene miedo a nada. Una mujer que está dispuesta a ayudar a todos. Entonces, no le tenga miedo a nada. Porque no hay... Todo lo que tiene... Esos miedos son ilusiones. Son mentiras. Y mientras uno más le tiene miedo a algo, más grande se hace. Y mientras uno más de frente va al miedo, menos miedo tiene. No. Porque ahí uno se da cuenta que no hay nada. No hay de qué tenerle miedo. Y peor a usted, ¿no? Está bien acompañada. ¿Qué mensaje le dejaría de sus experiencias hacia la clínica, hacia las personas en la clínica? ¿Qué mensaje le diría? De lo más profundo de su corazón, y le agradezco toda la sinceridad que ha tenido hoy día, porque si no hablamos con sinceridad, ¿cómo vamos a cambiar?
Que sigamos adelante, sigamos siendo responsables, amando a nuestro trabajo y cuidando la clínica, que es el que nos da todo cada mes para poder llevar a nuestra familia.
Y hacia empresas de afuera, ¿qué les diría? Hacia personas que no conocen lo que nosotros estamos haciendo, ¿qué les diría sobre la forma en cómo vemos a las personas que trabajan en una organización? ¿Qué les diría?
Digamos, otras empresas que cuiden sus trabajadores, que valoren, porque tienen un potencial bien grande los trabajadores. No solamente todos valemos y tenemos algo que tenemos que dar.
¿Qué mensaje más fuerte? Creo que con eso terminamos. Le agradezco muchísimo, Sonia. Ha sido un gusto conversar con usted. Le manda cariño a todas las personas ahí de su área. Dígales que la que quiera está invitada aquí. Van a participar todas, así que se vayan preparando.
Decirle a mi compañera que yo a todas yo las quiero diferente, no con el mismo cariño. Digamos, a todas las quiero, pero no las hago menos ni más, porque a veces piensan que uno tiene su preferida. No, yo las quiero a todas.
Ese es un tema que es muy nuestro y tenemos que sacarnos de nuestra cabeza, porque también eso es un lente equivocado con el que miramos el mundo. El amor es infinito. No hay eso que yo te quiero más a vos y yo te quiero más a vos. Eso es un lente equivocado de mirar. Y también pensamos que el amor es hacerte la vida más fácil, y tampoco es eso el amor. El amor, volvemos a lo que hablábamos antes, el amor es reconocer que la otra persona es un ser único, verdadero, y reconocerlo, y aceptarlo, y amar eso, esa esencia de cada persona. Y por otro lado también, para mí hoy día el amor por sobre todo es querer que esa persona sea ese tamarindo que puede ser, ¿no? Ese achacheirú que puede ser, ese árbol que puede ser. Obviamente no somos árboles, somos seres humanos, simplemente es el ejemplo, ¿no? Que seamos lo que podemos ser, porque todos podemos terminar siendo un millón de diferentes personas. El futuro no está escrito, ¿no? El futuro no está definido. Usted cuando llegó a la clínica le cambió su vida. Si no hubiera llegado a la clínica, quizás hubiera sido otra persona, quizás hubiera tenido otro futuro. Entonces, creemos que el amor es agarrar y decirle, ya yo te voy a dar más turno, ¿no? Sin la necesidad, no. El amor es ver que esa persona puede más y darle más oportunidades. Para mí, por lo menos con mi hijo, para mí el máximo amor es justamente eso, ¿no? Saber que él puede hacer todo lo que él puede hacer. Y no es lineal, porque no significa que hoy día, digamos, siendo un niño, bueno, ya no es niño, ya tiene 14 años, él no es todo lo que va a ser, ¿no? Y nunca somos todo lo que vamos a ser. Y a veces no lo vemos, pero yo cuando miro a la persona con amor, eso que usted le decía a los dueños de empresas, que miran a, a las personas que trabajan con ellos con amor, y ahí van a ver todo el potencial que puede hacer. Pero ese potencial se tiene que desarrollar. Eso, por ejemplo, que usted tiene ese potencial de hablar con las personas, porque las ama, pero tiene que hacerlo, porque para desarrollarlo lo tienen que hablar. Ustedes preocúpense de que las personas con las que trabajan piensen, si usted no, que la ama más a uno y la ama al otro. Esas son las novelas de ella. Ese miedo que usted tiene, que no sepan ellas que usted las quiere, olvídese de eso. Usted simplemente denle amor, porque usted no puede manejar lo que ellas crean sobre usted. Usted simplemente preocúpese por lo que usted es. Y esas novelas que ellas tienen en su cabeza, ese problema de ellas. Ellas tienen que desarrollarlo y tienen que olvidarse de eso. Y tienen que empezar a ver que eso, no, que yo las quiero a todos por igual. ¿Qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? No existe eso. Cada persona es diferente. Nuestras relaciones siempre van a ser diferentes. Yo vengo de una familia donde en mi casa vivíamos cuatro hermanos. Padres fueron diferentes con nosotros cuatro, porque nosotros cuatro éramos diferentes. Cada uno es diferente. Entonces, nadie puede ser igual. Uno no puede criar a los hijos de exactamente la misma forma, porque cada hijo es diferente.
Y compararlo y otro.
No puede ser digamos, mira que este es como, ¿por qué no sos como él? ¿Por qué él es diferente? Porque su esencia es diferente. Y menos mal, porque imagínense tener cuatro hijos idénticos. Ha sido un gusto, Sonia. He aprendido mucho de usted el día de hoy. Le agradezco. Gracias.